Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 26 de agosto del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Tengan todos ustedes muy buenos días y bienvenidos a esta emisión informativa. Estos son algunos de los titulares que abordaremos hoy. Ferguson empieza una nueva etapa luego del funeral de Michael Brown. Tendremos un informe de nuestro enviado especial a esa localidad, Alberto Pimienta. El gobierno de Estados Unidos evalúa posibles ataques aéreos contra extremistas en Siria. Los venezolanos protestan por el sistema biométrico de control de alimentos y otros, mientras las industrias dicen estar en su nivel más bajo de inventarios en los últimos 10 años. Y hoy entrevistaremos a un experto en la situación de Siria que nos explicará las diferencias de los grupos extremistas y la participación de extranjeros en ellos. Así que empezamos el desarrollo del programa dando la más cordial bienvenida a Alberto Pimienta, mi estimado colega, que es el enviado especial de La Voz de América a Missouri. Él está en este momento en Ferguson. Alberto, buen día.
Buenos días, Yoconda.
¿Estás en Ferguson o estás en San Luis?
En este momento estamos en Ferguson, Yoconda.
Ok, pero ayer estuvieron en San Luis, ¿verdad? Siguiendo muy de cerca lo que sucedió con el funeral de Michael Brown. ¿Qué impresiones recogiste de lo que sucedió allá?
Bueno, Yoconda, estuvimos allá durante toda la mañana, durante el sepelio de Michael Brown, el joven afroestadounidense de 18 años que murió el 9 de agosto a manos de un policía blanco aquí en Ferguson, Missouri. Lo que pudimos ver es que hubo un increíble apoyo. Hubo más de 4.500 personas que se acercaron hasta esa iglesia en San Luis, Missouri. Muchos de ellos empezaron a llegar desde tempranas horas de la mañana para tratar de conseguir un puesto, tratar de conseguir un asiento dentro de esta iglesia. Hubo un punto donde muchos de ellos se tuvieron que quedar afuera porque ya no había espacio para las miles de personas que se acercaron. Hablamos con muchísimos de ellos y había personas de no solamente de Missouri, sino personas viniendo de otros estados para, según ellos, brindarle apoyo y darle un último adiós a Michael Brown. No se dieron protestas, todo se dio sin ningún tipo de imprevisto. Las autoridades locales estaban allí para obviamente resguardar la seguridad, pero no tuvieron que hacer mucho porque las personas escucharon el llamado básicamente de la familia de Brown, quien pidió que fuese un día de tranquilidad y fuese un día de paz.
Claro. Alberto, ¿qué está pasando en Ferguson ahora, después de que todo esto ya ha terminado, el funeral se ha realizado y ahora empieza el proceso ya de investigación? Hay muchos detalles que están surgiendo últimamente, pero además también me interesa que le cuentes a la audiencia qué pasa en las calles de Ferguson. ¿Se ve presencia policial o los policías no están en las calles de esta localidad?
Yo creo que, como tú lo mencionaste, Ferguson está entrando en un nuevo capítulo. Es algo que también se puede presenciar en las calles de Ferguson. No hay mucha presencia policial en las calles. No es nada como lo que vimos la semana pasada durante el momento más intenso de los disturbios. Creo que la comunidad, creo que esta ciudad está empezando a entrar en normalidad. Sin embargo, hablando con residentes de este suburbio de San Luis, ellos nos dicen que esto no quiere decir que se van a dormir o que no van a seguir haciendo, realizando actividades con respecto a lo que sucedió con Michael Brown. De hecho, hoy va a haber otra protesta.
Ajá. Bueno, lo que ellos dijeron, que no van a olvidar y no van a dejar de presionar para que las investigaciones concluyan y se inicie un proceso judicial. A propósito, ¿se sabe algo del policía que disparó contra Michael Brown?
De manera rápida, importante lo que tú mencionaste, Yoconda, es exactamente eso. Ferguson está entrando en un nuevo capítulo, pero ellos lo que nos dicen es que no van a olvidar. Esto, como mencioné, hoy va a haber una protesta y ellos nos dicen que están esperando con ansias cuáles van a ser los resultados de las investigaciones, tanto la investigación local como la federal. Asimismo, no sabemos realmente dónde está el policía Trent Watson. No se ha escuchado absolutamente nada de él desde el 9 de agosto, cuando se dio la muerte de Michael Brown. Como sabemos, no sabemos su paradero, no sabemos su versión. Lo que sabemos es lo que han dicho las autoridades, que el policía mató a Michael Brown por defensa propia, que hubo un forcejeo dentro su automóvil. Después salieron y el policía le disparó a Brown. No sabemos más que eso. Hemos escuchado al policía, no sabemos dónde está. Así que básicamente lo que dicen las autoridades es que habrá que esperar a que termine este proceso del gran jurado que se está dando aquí en Missouri. Y quizás escucharemos de este policía entonces.
Más adelante, claro. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Tener este informe directamente desde Ferguson es siempre un privilegio. Muchísimas gracias por ese trabajo y continuaremos en contacto. Muy amable, Alberto Pimienta, enviado especial de La Voz de América en Missouri. Muy amable. Gracias. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
El presidente Barack Obama continúa haciendo evaluaciones respecto a las acciones que se podrían tomar contra grupos extremistas en Siria. Tony Cano tiene detalles.
El primer ministro de Siria advirtió a Estados Unidos que no lleve a cabo ataques aéreos dentro de Siria contra el Estado Islámico ISIS sin el consentimiento de Damasco, argumentando que cualquier ataque de esa naturaleza podría ser considerado una agresión. Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, habló de posibles ataques contra ISIS a pesar de la advertencia siria. El presidente ha demostrado la disposición en otras ocasiones de tomar las medidas que sean necesarias para ordenar la acción militar si es imperioso para proteger a ciudadanos estadounidenses, y eso es cierto sin importar que tenga que ver con fronteras internacionales. Las declaraciones de la Casa Blanca se conocieron después de que el periodista estadounidense independiente Peter Theo Curtis fue liberado el domingo por un grupo que lo mantuvo cautivo en Siria durante 2 años. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Mientras tanto, las amenazas de este grupo extremista denominado Estado Islámico de Irak y el Levante continúan y ahora tienen la mirada puesta en el Papa Francisco. Celia Mendoza nos cuenta por qué hay esos temores.
De acuerdo al diario italiano Il Tempo, el Papa Francisco se encuentra en el punto de mira del grupo yihadista Estado Islámico responsable de la decapitación del periodista estadounidense James Foley por ser, según ellos, portador de la verdad falsa. En este artículo, el rotativo apunta a que fuentes israelíes creen que en el punto de mira del Estado Islámico se encuentra el Papa, el máximo exponente de la religión cristiana, y la noticia también asegura que hay fuentes de la inteligencia italiana para poner el acento en el que Italia es un trampolín de lanzamiento para los mujahidines, combatientes de la Guerra Santa, y que las llegadas continuas de inmigrantes sirven de base para la entrada de los yihadistas en Occidente. Por último, el periódico asegura que el líder del Estado Islámico, según fuentes israelíes, presume en su entorno más cercano de contar con la presencia de conversos occidentales, pero también de jóvenes de segunda generación, hijos de inmigrantes nacidos en países europeos y que ahora han optado por abrazar el fundamentalismo islámico. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Música. La liberación de un periodista estadounidense en Siria continúa siendo noticia y la Casa Blanca dijo que desconoce si se pagó un rescate por esa liberación. El informe que viene ahora es con Leonardo Bonet.
Peter Theo Curtis, un periodista estadounidense al que un grupo relacionado con Al-Qaeda secuestró y mantuvo como rehén casi 2 años en Siria, fue puesto en libertad el domingo, menos de una semana después del asesinato del también periodista estadounidense James Foley. El vocero de la Casa Blanca, George Earnest, se refirió al caso en su encuentro diario con la prensa. El papel del gobierno de Estados Unidos en esta situación fue facilitar una conversación entre la familia del señor Curtis y el gobierno de Qatar. A partir de ahí, ellos, por medio de sus relaciones, establecieron contacto con los individuos que lo tenían secuestrado y aseguraron su liberación. En relación a si se pagó rescate, George Earnest dijo no saber. Tendrían que preguntarle a ellos. Ellos dijeron a la familia del señor Curtis que no pagaron. Estados Unidos dejó claro ante el gobierno qatarí que no queríamos que pagaran rescate y, de hecho, los alentamos a no hacerlo. El secretario de Estado, John Kerry, dijo que Curtis estaba en poder del Jabhat al-Nusra, también conocido como Frente Nusra, un grupo vinculado con Al-Qaeda que lucha contra el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Escuchan Estudio 45.
Y les proponemos el análisis de este tema. Nadie mejor que un experto en temas de Medio Oriente contemporáneo como nuestro buen amigo Fernando Bazán. Él es un experto en este tema y nos apoyamos en sus opiniones para entender mejor lo que está sucediendo en Siria y los grupos extremistas que están trabajando en esa nación. Fernando, muy buenos días. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por su invitación.
Un gusto tenerlo con nosotros. Fernando, coméntenos, ¿cuáles son las bases de estos grupos extremistas que se han formado en Siria? Porque hasta ahora, de lo que hemos escuchado y visto, sabemos que existen dos muy importantes, pero que son desprendimientos de Al-Qaeda. ¿Me equivoco?
No, exactamente tal como usted lo dice. Principalmente el grupo Jabhat al-Nusra, que es el grupo que tenía preso justamente a este periodista que fue liberado en el día de ayer, es el principal grupo referente de Al-Qaeda. En un principio, el Estado Islámico de Irak al-Shams, que es el otro grupo que hoy en día ocupa todos los medios de comunicación justamente por haber decapitado al otro periodista, fue un desprendimiento de Al-Qaeda, pero que Al-Qaeda lo dejó de respaldar porque lo consideraba demasiado extremista. Esto tal vez pinta un poco cuál es la ideología que tiene este grupo y cuál es el nivel de violencia que ha alcanzado dentro del conflicto sirio.
Bueno, dentro de estos grupos extremistas lo que estamos observando es que hay extranjeros. El caso específico de la muerte de James Foley fue ejecutado por lo que se supone, ciudadano inglés. ¿Cómo funciona esto, Fernando? ¿Dónde los reclutan? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué se unen a estos grupos extremistas?
Aquí cabe destacar que hay dos grandes grupos. En un primer lugar se encuentran aquellos, segunda generación de países europeos, de países del primer mundo, como Estados Unidos, como puede ser Australia, que sus padres llegaron a esos países, pero que sus hijos no lograron encontrar un lugar dentro de la sociedad. Y por otro lado tenemos también a aquellos grupos de jóvenes de los países árabes que ven en la lucha armada una suerte de como la que se vivió en América Latina durante los 70, es decir, una visión romántica, si bien no tiene nada, por supuesto, de lo que es la confrontación con los poderes dictatoriales. Dentro de estos dos grupos hay un fuerte componente religioso, justamente porque se considera hoy en día en el Medio Oriente que hay una guerra entre sunitas y chiitas. Estos grupos extremistas religiosos son sunitas que combaten justamente contra el poder chiita en Irak y el poder alawita, que es un desprendimiento de los chiitas en Siria.
Chiitas y sunitas es lo que más escuchamos que están enfrentados, Fernando, pero ¿cuál es mayoría y cuál es minoría?
Es difícil determinar cuál es una mayoría y cuál es una minoría hoy en día en el Medio Oriente, teniendo en cuenta que ha habido una serie de cambios geopolíticos. Históricamente la mayoría era sunita, mientras que la minoría chiita era oprimida ya que difícilmente llegaba al poder. El mayor poder que tienen los chiitas es en Irán. y el mayor poder que tienen los sunitas es en Arabia Saudita y en los países del Golfo. Fue luego de la guerra de Irak de 2003, cuando cae Saddam Hussein, que este mapa geopolítico comienza a cambiar y los chiitas llegan al poder en Irak. Esta situación supuso una amenaza para los sunitas, que justamente comenzaron a llevar adelante esta guerra o yihad para recuperar lo que ellos consideraban había sido avasallado por los chiitas.
Fernando, ¿cuán real es la amenaza de estos grupos extremistas como tales contra Estados Unidos? ¿Tienen la capacidad de llegar hasta aquí y provocar problemas, atentar contra nosotros?
La respuesta puede ser sí y puede ser no. ¿A qué me refiero con esto? Si uno observa la situación en el terreno y uno realiza una prospección de las capacidades concretas que tiene, por ejemplo, el Estado Islámico de Irak, difícilmente pueda pasar más allá de Medio Oriente. Pero ¿qué es lo que sucede? Se han comenzado a ver también que muchas de estas células que operan justamente con ciudadanos norteamericanos, ciudadanos europeos y australianos, tienen la capacidad para volver a sus países de origen, ya que tienen pasaporte de estos países. Este es el problema. La pregunta es, si tienen la capacidad, estas futuras células dormidas, cuando regresen a sus países, llevar adelante un atentado, por el momento no. Todos estos grupos no llegan a compararse con lo que era Al-Qaeda en la época de Bin Laden. ¿Sí? Es una amenaza menor y puede, por el momento, considerarse un problema regional y no un problema internacional.
Fernando, por eso es que quieren potenciarse económicamente y piden rescates de los secuestros, etcétera.
Sin lugar a dudas. Hoy en día los grupos estos dependen principalmente de los secuestros. Hasta aproximadamente unos 6 meses... recibían dinero de donantes privados, principalmente de los países del Golfo. Recién se mencionaba a Qatar como uno de los estados que participó en la mediación para la liberación de uno de los periodistas. Y esta es una de las claves. Muchos de estos países sunitas comenzaron a financiar a estos grupos para justamente llevar adelante la guerra contra el poder chiita en Irak y en Siria. Estos grupos tienen su propia agenda. ¿Qué pasa ahora? Estos grupos no tienen financiación. Entonces han comenzado a secuestrar y también han comenzado a vender petróleo de Irak. Este es otro dato que se debe tener en cuenta para su financiación.
Fernando Bazán, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Él es coordinador general del Centro de Estudio sobre Medio Oriente Contemporáneo con sede en Buenos Aires, Argentina. Un placer, Fernando. Muy amable.
Gracias por su invitación.
Buen día. Sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington y seguimos con las noticias. Una sargento estadounidense se disparó un tiro en la cabeza en una base militar aquí en Virginia. Nuestro colega Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Una mujer soldado hizo disparos con un arma de fuego y después se quitó la vida el lunes en una base del ejército de Estados Unidos en el estado de Virginia. Autoridades dicen que la mujer se atrincheró en un edificio en el Fuerte Lee y se disparó un tiro en la cabeza mientras la policía trataba de negociar con ella. La soldado, quien no ha sido identificada, fue llevada a un hospital local donde fue declarada muerta. El general de división Stephen Lyons, comandante del Fuerte Lee, dijo que la soldado tenía el cargo de sargento de primera clase y 14 años de servicio en el ejército. La base militar estuvo cerrada durante una hora aproximadamente durante el incidente del lunes. El Fuerte Lee, ubicado a unos 215 kilómetros al sur de Washington, D.C., tiene una población de unas 34.000 personas, incluyendo soldados de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, sus familias, trabajadores civiles del gobierno y contratistas. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y el tema inmigratorio sigue siendo noticia, pero además está formando parte de las campañas electorales para las elecciones de medio término que se realizan aquí en noviembre. Mercedes Santesana tiene detalles.
La crisis en la frontera y las características que ha tomado en todos los estados del país, aún en aquellos que están lejos de Texas, anticipa estar presente como elemento de discusión para los candidatos en las elecciones de medio término que se realizan en noviembre. Con varios puestos vacantes y de reelección en el Senado y la Cámara de Representantes en juego, el tema está eclipsando incluso al déficit presupuestario y la ley de salud promovida por el presidente Barack Obama como los asuntos que más interés despiertan en el electorado. Candidatos republicanos al Senado en tres cerradas contiendas han sacado anuncios enfocados en el tema, el cual tiene el potencial de afectar campañas en forma impredecible, según dicen los expertos. Por su parte, el presidente Barack Obama evalúa cómo utilizar su autoridad ejecutiva para avanzar en la reforma al sistema de inmigración del país y apoyar, de cierta forma, a los candidatos demócratas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y les recordamos que tenemos un especial denominado Crisis en la Frontera en nuestra página en internet www.boanoticias.com. Diríjanse a él y vean todo lo que tenemos en materia inmigratoria. Y el peor sismo en California, en el norte de California en los últimos 20 años, ha provocado pérdidas millonarias, varios heridos, algunos de ellos graves. Alejandro Escalona preparó este informe.
El sismo 6 grados de magnitud Richter que golpeó la zona de San Francisco la mañana del domingo provocó daños por unos $1,000 millones, según cálculos del Servicio Geológico Estadounidense. Los trabajos de remoción de escombros se espera continúen toda la semana, mientras unas 190 personas están siendo atendidas en hospitales del área. Se trata del peor movimiento telúrico registrado en el norte de California en los últimos 25 años. Nicholas Dillon recibió el impacto de escombros que le cayeron encima, destrozando la pelvis. Su tía, Carmen Rosales, habló con los reporteros.
He has multiple fractures to his pelvis.
Tiene múltiples fracturas en la pelvis. Tuvo que ser sometido a una prolongada operación quirúrgica que duró 9 o 10 horas, dijo la señora Carmen Rosales. Ya se pudo restablecer la electricidad en muchos lugares del norte de California. Los próximos trabajos se concentrarán en reparar tuberías de gas y de agua. El gobernador de California, Jerry Brown, declaró estado de emergencia en partes del norte del estado a lo largo de la costa del Pacífico. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y nos vamos ahora hasta Caracas. Allí está Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Venezuela. Y datos interesantes se han difundido en las últimas horas, Aymara, relacionados con el sector de la manufactura y la industria en general en Venezuela. Ellos dicen que tienen el inventario más bajo en los últimos 10 años y muchos problemas porque el gobierno no está honrando sus deudas. ¿Qué está pasando con esto?
Buenos días, Yoconda. En efecto, lo que tú señalas es parte del resultado de la encuesta trimestral que hace la Confederación de Industriales de Venezuela con Industria. El presidente de esta agrupación industrial gremial, Eduardo Garmendia, dio a conocer parte de este sondeo que se realiza entre 300 industriales de los que forman el Parque Industrial de Venezuela. Este reflejo de la caída de de los inventarios en un lugar, o sea, comparativamente peor a hace 10 años, lo reflejan el 73% de los encuestados. Además de esto, esta radiografía que permite hacer esta encuesta dentro del sector industrial da cuenta de que en el área de las maderas y los muebles se registró una caída de 83% de los inventarios, y en el caso de textiles y confección fue del 81%. Además, esta encuesta revela que sigue la tendencia a mantener volúmenes de producción y capacidad utilizada muy baja. Esto lo dijo el presidente de Conindustria, Eduardo Garmendia, que además señala que precisamente la imposibilidad de acceder a la divisa por el control de cambio que existe en Venezuela es una de las causas por las que estos inventarios han caído, en virtud de que buena parte de la materia prima que se utiliza para producir en Venezuela es importada.
Bueno, muchísimas gracias, Aymara, por este informe. Definitivamente es una situación bastante preocupante. Muy amable, hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias, Aymara.
Buen día, Yoconda. Hasta luego.
Seguimos.
Escuchan Estudio 45.
Y me voy muy rápidamente hasta la sala de redacción de www.boanoticias.com. Allí está Flavio Villacorta y con los muy buenos días. Flavio, el presidente Barack Obama ha ordenado que se inicien vuelos de vigilancia sobre Siria. ¿Qué objetivo tienen?
Bueno, podría ser un primer paso para eventuales ataques aéreos sobre los militantes islámicos en Siria, aunque a la Casa Blanca le preocupa cómo encauzarlos sin ayudar al presidente Bashar al-Assad. Funcionarios de defensa dijeron el lunes que el Pentágono estaba enviando vuelos tripulados y no tripulados de reconocimiento. Algunos dicen que eso ya está sucediendo y han sido aprobados efectivamente por el presidente. Y son un paso significativo, porque una acción militar directa de Estados Unidos podría alterar el campo de batalla en la guerra civil en Siria.
En Siria. Y tú lo dijiste al principio, Flavio, esta es una situación que requiere de mucho equilibrio, porque hay que observar ambas partes y esta tarea realmente puede ser muy complicada, y el gobierno de Estados Unidos la está tomando con bastante responsabilidad, ¿verdad?
Así es. De hecho, Siria ha advertido a la Casa Blanca que es necesario coordinar los ataques, pero el Pentágono está elaborando planes y no tiene intención el gobierno de Estados Unidos de notificar al gobierno de Assad, porque no quiere que sus planes sean vistos como una ayuda al gobierno sirio.
Claro. Muchísimas gracias a Flavio Villacorta en la sala de redacción de boanoticias.com. Visite nuestra página en internet. Nos vamos, llegamos al punto final de Estudio 45, lo hacemos con música. Vamos a seguir escuchando lo que sucedió en el MTV Video Music Awards, que fue sin duda espectacular. Ella es Ariana Grande junto a Sed, el tema se llama Break Free. Muchas gracias a Elena Skotowska en la producción general, a Curtis Bynum y John Dryden en los controles. Y para ustedes, nuestro deseo de un excelente día. Buenos días.